Estamos en Efesios. Recuerde que es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Es interesante que esta carta es una carta no correctiva. Cuando digo no correctiva, quiere decir es una carta que el apóstol Pablo está escribiendo para enseñar a la iglesia, no para corregir a una iglesia específica. Es una carta con un contenido profundo para cada uno de nosotros como cristianos, y hemos caminado en ella por 3 capítulos, y el día de hoy le quiero invitar a que abra su Biblia en el capítulo número 4. Pero déjeme contarle esta historia antes de empezar. Hace unos años atrás hubo un jugador que empezó su vida de esta manera. Su nombre era Kurt Warren. Es interesante que este chico, cuando fue a college, tenía la ilusión de jugar en el equipo de fútbol americano de su escuela. Lo interesante es que pudo llegar al equipo de su escuela. Era bueno y tenía una ilusión de algún día vestir la camisa de un equipo de la NFL, de un equipo de profesional de fútbol americano. Él tenía ese sueño que gran cantidad de jóvenes tienen hoy en día con el deporte. Cuando llegó el momento de escoger a los chicos que iban o tenían la opción de llegar a un equipo completamente profesional, este joven Kurt quedó por fuera. Nadie lo llamó. No quedó en el ranking, no quedó con ninguna opción. Él pensó y él decidió con su vida que tenía que seguir jugando, como si tuviera que estar listo para un gran partido. Consiguió un trabajo en una tienda acomodando los artículos en las góndolas, en los estantes. Y tengo una foto de la tienda donde él trabajaba todos los días a las 5 de la mañana. Y lo trabajaba con el deseo de poder recibir esos $5.50 y al mismo tiempo poderse sostener. Pero cuando terminaba de allí, él salía a entrenar como si fuera a jugar su mayor partido. Un día lo reclutaron para estar en un equipo amateur, y él estuvo en ese equipo amateur, y estando en ese equipo amateur él dio lo mejor. Pasaron los años, pero no lo llamaron. Llegó el momento en que alguien lo vio y lo invitó al equipo de San Luis. Cuando entró al equipo de San Luis, pasó algo interesante. Nunca le dieron la oportunidad de jugar. Siempre estaba sentado. Pero había una característica en el chico: siempre se entrenaba porque iba a jugar. En su mente él estaba listo para la gran oportunidad que él iba a tener de entrar al campo de juego. Pasó un día de que el lanzador principal del equipo se lesionó, no pudo seguir. El siguiente no estaba, pero ahí estaba listo, porque se había preparado cada día para el gran día de su juego. Dice que empezó a jugar y empezó a hacerlo de tal manera que toda la gente quedó impresionada con él. Su juego era exacto. Empezó a salir en las revistas más famosas. Las revistas más famosas mostraban a este chico. Y ahí tengo una foto como uno de los mejores jugadores. Llevó a ese equipo a ganar el Super Bowl. Y todo mundo estaba aterrado con él. Cuando terminó su carrera, lo invitaron al Salón de la Fama. Y él se puso esa gran chaqueta, ese gran saco. Y ese día, cuando él hablaba ahí en el Salón de la Fama, dijo la siguiente frase: quiero que la gente sepa que todo lo que he conseguido es por la gracia de Dios y para la gloria de Él. Y todo el mundo quedó aterrado cuando Él dijo esa frase. Dijo: quiero que sepan que todo lo que he conseguido, lo he conseguido por la gracia del Señor, no por mí, y para la gloria de Él. Si tú desbaratas un poco la frase, se va a dar cuenta que todo lo que Él entrenó, no entrenó para Él, sino para hacer las cosas lo mejor para el Señor. Y en cada una de las entrevistas que siempre tenía, Él decía: lo hago para el Señor, lo hago para el Señor y lo hago para el Señor. Cuando yo escuchaba esta historia, decía: qué interesante que este hombre, a pesar de la fama, el dinero y de haber sido el mejor jugador de las varias temporadas, él siempre reconoció que lo hacía para el Señor. Cuando tú estudias Efesios capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo te recuerda quién eres en Cristo. El apóstol Pablo te recuerda tú quién eres en el Señor. Te recuerda que eres un hijo escogido de Él. Te recuerda no solamente de que eres escogido, sino que Él te adoptó por su gran amor. No solamente eso, sino que Él te permitió ser del pueblo de Él. Entonces, cuando tú estudias Efesios 1, 2 y 3, el Señor te dice: esto eres tú. Pero cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 4, él dice lo siguiente: ahora, ya que sabes quién eres, es muy importante, amigos de Éfeso, amigos de Champion Forest, que no solamente sepas quién eres, sino que vivas como lo que eres. Y ahí es muy poquitos aménes. Ahí voy a volverlo a repetir. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos gusta: ay, sí, yo soy de la familia del Señor. Gloria a Dios. ¿Hay hijos del Señor en este lugar? Amén. ¿Alguno ha sido adoptado por el Dios Padre? Por su amor. Ahora, eso no lo dice en el capítulo 1, 2 y 3. Ahora, el capítulo 4 aterriza completamente todo eso y nos dice: alístense y prepárense y vamos a vivir lo que realmente nosotros somos. Hijos del Señor. Y vamos a empezar compartiendo nuestra identidad. Porque el resumen del mensaje está aquí. Tu identidad en Cristo exige una respuesta de lo que tú eres. No podemos decir que estamos en el equipo y nunca salir a jugar. No podemos hablar de unidad en Cristo y vivir en división. Y no podemos decir: Dios me salvó, y luego no servir en su obra. No conecta. Lo que yo soy tiene un propósito. Por eso vamos el día de hoy, que si eres parte del equipo del Señor, aquí están el equipo del Señor en este lugar. Si eres parte del equipo del Señor, te vuelvo y te pregunto, a ver si lo dices con más gozo: ¿eres parte del equipo del Señor? Amén. A ese que gritó duro, díselo al del lado: entonces, que se note que eres del equipo. Ese es el primer aspecto hoy. Dile: que se note que eres del equipo. Aproveche eso, esposa que está ahí, aproveche. Que se note que eres del equipo. Que se note que eres del equipo. Ese es el primer elemento. Aterricemos en la escritura y vamos al verso 1 del capítulo 4. Y mira lo que dice la escritura: por eso yo, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, que estoy preso por causa del Señor. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Él vuelve y dice: por causa del Señor estoy aquí. Y aquí viene una súplica y le dice: les ruego que viva de manera digna del llamamiento que han recibido. Y me quiero quedar en esa frase, porque él hubiera podido decir: tienen que hacer esto. Pero con un amor paternal, con un amor de líder, con un amor pastoral, el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso y decía: yo les ruego y les ruego y les ruego. ¿Y les ruego qué? Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Lo que está diciendo es: vivan lo que soy, lo que son. Vivan lo que yo los he llamado como hijos míos, vivan como hijos del Señor. Y eso es lo que está pidiendo. Y está diciendo: hey, por favor, no se queden ahí, vivan como lo que son. Pablo está diciendo: los he llamado algo grande. El Señor Dios los ha llamado algo grande. Vivan de una forma que muestren que entienden lo que significa seguir a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vivan de esa manera en la cual yo soy hijo del Señor. Que yo soy un cristiano de verdad. Hoy todos nos llamamos cristianos. Pero usted empieza a mirar y posiblemente hay muchos cristinos, no son cristianos. ¿Qué significa ese cristino? Que como pura camiseta, pero nada. Por fuerita, pero nada. No estoy hablando de personas perfectas, porque ni tú y yo somos perfectos, tenemos cantidad de horrores, de errores. Le fallamos al Señor. Pero podemos vivir como llamados de Él. Mira lo interesante del primer aspecto. Está diciendo: vive como lo que eras. Si realmente eres hijo del Señor, vive como realmente lo que tú eres. De esa manera digna es que el Señor te llamó. Vive como lo que eres. El versículo 2. El versículo 2, yo no sé si usted lo quiere leer. Yo quiero que usted lo lea conmigo. ¿Hay alguien que quiera vivir su llamado? No, yo necesito que... ¿Hay alguien que quiera vivir su llamado? Ahora vamos a ver si lo quiere vivir después del versículo 2. Entonces lea conmigo el versículo 2. 1, 2, 3. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y ahí muy poquito dijeron aleluya, solamente escuché una hermana. Porque si yo voy a vivir como lo que soy, si yo voy a vivir como el llamado que soy del Señor, dice: siempre humildes. ¿Cómo nos falta humildad a usted y a mí? El Señor está diciendo: con humildad. Quiere decir: despójate de ese orgullo. Despójate de creerte que eres mejor que los demás. Despójate de creer que los demás son los que se equivocan. Despójate de eso y con humildad vive. Después dice algo más. Dice: amables. Usted no se levanta un día que no quiere ser amable con nadie. Anda usted con ese mal genio, así como que uno como que uy, estoy así como en otro canal. Bueno, el Señor dice: no es posible para nosotros. Vamos, humildes, amables. Y ahora dígame este conmigo. Pacientes. Dígalo duro. Pacientes. ¿Sabe que pacientes, si lo miramos así, es saber esperar? Pero cuando lo miramos con el Señor, es saber esperar activamente en amor a lo que el Señor tiene para mí. Es saber que el Señor está en control. Es reconocer que el Señor tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos para mí, pero tiene sus tiempos para las personas que están junto a mí. Cuando me dice humilde, pero también me dice paciente, yo tengo que aprender a vivir paciente y humilde, paciente con los que están a mi alrededor. O sea que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: cuida tu corazón, cuida tu manera de pensar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, de tal manera que tengamos la paciencia de esperar en cada cosa, de esperar cómo el Señor trabaja en el otro. El Señor trabaja en cada persona de una manera diferente. Lo importante es estar abierto completamente para eso. Y después dice: tolerantes. Diga conmigo: tolerantes. Tengo una pregunta: ¿hay alguien que no se pase usted? Me decían en la primera reunión esta mañana, me decía: uy, ¿esa que uno no se lo traga? Y yo: uff. ¿Hay alguien que usted no se trague hoy? ¿Quién de ustedes no ha dicho: Uy no, no puedo con esa persona, no puedo? Bueno, ¿sabe qué le está diciendo el Señor? Tolerante. Aproveche y dígale al del lado: tolerante. le manda a decir el Señor: sea tolerante, téngame paciencia. Ahora dígale: viva en humildad, como lo que es. Uy, pero hay algunos que lo tomaron en serio. Gloria a Dios. Es que el Señor está diciendo: vivamos lo que somos. Y después está diciendo: tolerantes. ¿Sabes qué está enseñando el apóstol Pablo aquí? Nos está enseñando a cómo convivir como hijos de Dios, a cómo convivir con los de afuera y cómo convivir con la gente que más amamos. Y está diciendo: necesitas humildad, necesitas paciencia, necesitas tolerancia. De pronto estás tan cargado esta tarde y el Señor te trae este texto a ti y te está recordando primero que eres llamado y segundo que baja esa tensión. Entrégasela al Señor. Vive en humildad, con paciencia y de una manera tolerante. Gálatas capítulo 5, el mismo apóstol Pablo en el versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia otra vez. ¿De dónde sale esa paciencia? De yo tener esa relación con mi Señor y el Espíritu conmigo. Ahí es donde sale eso. Ahora, sigamos al versículo 3, si está conmigo ahí en Efesios. Dice: esfuércese para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y ahí apóstol Pablo sigue, porque está diciendo, lea conmigo la primera palabra: 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? No es fácil. ¿Qué quiere decir? Necesitas sacrificio. Está diciendo, mire, primero uno dice: sí, buenísimo, yo vivo al llamamiento. Después me dice: sea humilde, sea paciente, sea tolerante. Y después el apóstol Pablo: ¡ta! Esfuérzate. Quiere decir, va a ser difícil. Quiere decir, vas a luchar con tu propio orgullo. Quiere decir, van a llegar tantas cosas a ti, pero necesitas esforzarte. Es increíble cómo la palabra del Señor habla palabra tras palabra. Y dice: esfuérzate. Y dice: por mantener la unidad del Espíritu. Le tengo una buena noticia. Usted tiene a esa persona que está a su lado, que es una persona que es su hermano en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque están unidos por el mismo Espíritu, dice el texto. Póngame en el texto nuevamente. Mire lo que dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu. Quiere decir, el mismo Espíritu que está en mí está en Vero. O sea que Vero tiene el mismo Espíritu que es el que el Señor puso en mí. O sea que Vero me tiene que tener paciencia, me tiene que tolerar, me tiene que con humildad amar. Y a mí también me toca. Está duro para mí, pero yo le voy a hacer adelante. ¡Ah! Mentira, mi hermana Vero, semejante dulzura. Ok, entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? El apóstol Pablo nos está diciendo: viva de esa manera. ¿Sabe qué me duele? He visto amistades tan hermosas en Champion Forest y a través de mi vida cristiana que se han roto por algo que ha pasado, y se han roto teniendo el mismo Espíritu. Y hubo momentos en que se amaron, pasearon, rieron, se acompañaron, lloraron, y pasó algo y hubo un orgullo que rompió esa relación y no se tuvo la humildad para recuperarla. Y eran familia espiritual y ya no se guardan ni puesto. Y ya si uno viene a las 12:30, el otro viene a las 10:45 para no encontrarse. ¿What? ¿Qué pasó? Orgullo, enojo. El Señor te está diciendo: vive como lo que eres, hijo del Señor, llamado por Él. Y el apóstol Pablo, de una manera muy clara en Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santo amados, revístanse de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Está diciendo: no dejes que nuestro coraje nos tome. Y después dice el versículo 13: sean comprensivos unos con otros, perdonen las ofensas que tengan unos con otros, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdona, suelta, vive como lo que eres. El Señor te quiere usar. Eres parte completamente del equipo. Vestirse del equipo es fácil, pero andar como es digno del llamado requiere humildad, paciencia, respeto y esfuerzo por la unidad. Recuerde Efesios capítulo 4, siga el versículo 4, mire lo que dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es el solo cuerpo? ¿Cuál es el solo cuerpo? La iglesia. Hay un solo cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y están unidos por quién? Por un solo espíritu. No puede estar el espíritu de los Medina, el espíritu de los Ruiz, el espíritu de los... No. Entonces soltemos lo que hay que soltar, porque hacemos parte de la familia del Señor. Purifiquemos nuestro corazón y vivamos lo que realmente nosotros somos. Hay un segundo elemento, y ese elemento es: tu don no es decoración, es para usarse. Amén. Ahora, aquí aparece la palabra don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo espiritual dado por el Señor para nosotros servir a la iglesia de Cristo. Eso es un don. Es un regalo espiritual dado solamente por Él. Vamos al versículo 7, si está conmigo en la escritura. Y mire lo que dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que en Cristo ha repartido los dones. Entonces, los dones son regalos del Señor. Se lo voy a explicar de esta manera. Me encanta usar esta. Un día fui a comprar a mi televisor a Best Buy. Cuando fui a comprar el televisor allí, y a veces me recibe un hermano de la iglesia que es el vendedor, y uno está tirando para lo barato y el hermano está diciendo para arriba. Yo creo que está diciendo: tan tacaño es pastor, ¿no? Y recuerdo: aquí está el televisor, el que uno vio en la promoción, el que lo hizo ir. Y cuando uno lo ve, lo dice tan bonito, pero después uno ve el del lado que como que brilla más, que como que tiene algunas cositas de más. Y uno se para así, y el que uno vio hermoso por el que fue, ya no se ve tan bonito porque este de acá tiene algo más. Y de pronto le da uno por mirar un poquito más allá y hay otro todavía mejor, que ya no es este el básico, sino que viene con algo adicional y con algo adicional. Y ya uno empieza a decir: yo fui por este de 300, pero este vale 1800, pero es que en este sí se ve bien. ¿Alguien le ha pasado eso? Es que el carro que le ponen a uno en el periódico o en el Facebook. ¿Ah? En el Facebook que le ponen ahí a 270 la cuota al mes. Y uno sale allá y cuando le muestran el de acá dice: uy, a este, y este de acá 750. Tiene todo. Bueno, déjeme decirle algo. ¿Por qué le explico de esta manera? Porque cuando tú naces en Cristo, eres una nueva criatura que traes tres upgrades. ¿Está conmigo? Número uno, vida eterna. Número dos, el Espíritu Santo. Y número tres, un don espiritual para servir a tu iglesia. ¿Qué pasa? Muchos quieren la vida eterna y muchos quieren que el Espíritu Santo les guíe, pero el don no lo quieren utilizar. Es de decoración. me quiero colgar aquí, soy cristiano. Realmente, si vivo acorde a mi llamamiento, el Señor me quiere usar para su gloria. Te quiere usar, estás capacitado. Si has creído en Él, no te creas lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente de que no estamos listos. Si sí quiere usarte el Señor, pero tengo yo que completamente creer que Él me quiere usar. Mira el versículo 8 y mira lo que dice. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Cristo no solo venció en la cruz, ascendió triunfante como un rey que reparte los frutos de victoria. ¿Qué es esto? El Señor repartió completamente los dones entre su iglesia, y por eso son completamente diferentes los que tenemos unos con los otros. Pero tú tienes uno. La Escritura dice: al menos uno tienes. Y después dice, versículo 11: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice: puso uno más alto que a los demás. No, ninguno es más alto que los demás para el Señor. Todos somos siervos de Él. A cada uno le dio diferente responsabilidad. A veces queremos poner a un ser humano igual que nosotros por encima. No, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero somos llamados por Él y nos pone roles diferentes a cada uno de nosotros. ¿Para qué son esos dones? Y aquí nos explica para qué. A fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo te dio un regalo del cielo, no para adornar tu vida, sino para activar tu propósito. ¡Uf! Cristo te dio un regalo del cielo, no para adornar tu vida, sino para activar tu propósito. ¿Lo estás usando? De pronto el ambiente no está cómodo y no lo quieres usar. Yo no sé si me voy a meter en problemas con la familia, pero voy a contar lo que pasó ayer. ¿Será que nos metemos en problemas? Ayer mi hijo Mateo tenía un campeonato de básquetbol. Planeamos ir al campeonato de básquetbol. Mi esposa se fue, llegó. Yo llegué justo antes del partido empezar. Pero fue interesante. Apenas llegué, ya iba a empezar el partido y salió y se fue a donde mí y me dijo: mi equipo no está preparado para esto. Mi equipo está como malo. Ya estaba viendo con quién iba a jugar. Oh, los otros llegaban y se levantaban y hacían para atrás, la clavaban, la metían de un lado, la metían para el otro. Cuando yo me senté y solamente los vi calentar un minuto, dije: oh, mi Dios, estamos en problemas. Empezó el partido. Y como lo imaginé y lo profeticé como un buen profeta, los agarraron y les dieron una paliza enorme. Me dolía el corazón. Fue tan enorme que hasta después el dolor se me quitó. Pero hubo algo interesante en todo el partido. Mi hijo me miraba y solamente decía: paso la pelota y no responde, se la dejan quitar. Y él estaba tan enojado de haber tenido que jugar ese partido. Y recuerdo que teníamos un tiempito para ir a comer algo y nos encontramos un pollo loco. ¡Ja! Estoy dando detalles y todo. Y nos sentamos ahí y empezamos a comer. Y le dije: ¿qué te pasó? Y me dice: no, mi equipo está muy bajo. Y recuerdo que lo miré a los ojos y dije: ¿me escuchas? Pero tú también estuviste muy bajo. Estabas igual a todos. Me abrió los ojos así gigantes. No te vi jugar como lo que tú eres. Papá, pues que mi equipo es muy malo. Pero yo te vi a ti. Ahí yo los vi a todos igual de malos. Y le dije: ¿por qué no te pusiste a jugar como lo que tú sabes? Y le conté la historia con la que empezamos del futbolista. Le dije, ¿sabes qué voy a compartir mañana? Y le dije, siempre jugó como si fuera el gran partido. Y cuando entró lo hizo. Llegamos al segundo partido después de haberle brindado una pierna de pollo que no me recibió. Y entramos al segundo partido. Y este chico empezó a jugar diferente. Y empezó a jugar diferente. ¿Y sabe qué pasó? Volvieron a perder de una manera horrible. Impresionante. Impresionante. Pero cuando terminó el partido, el Señor me hizo el milagrito a Nora, o nos hizo el milagrito a Nora y a mí. Empezaron a despedirse de los chicos, que se dieron así. De pronto unos chicos lo llamaron y le dijeron, juegas bien, tienes que o mejorar o conseguir un equipo diferente. Al único que llamaron. Y yo creí que le iban a pelear o le iban a hacer algo así. Y apenas después digo, hijo, ¿para qué te llamaron? Y me dijeron que tengo que buscar un equipo porque juego bien. Seguía el tercer partido. ¡Wow! Caminaba así. Y empezó el tercer partido. Hizo el 90% de los puntos. Fue impresionante. Estaba jugando solo. Estaba feliz. Iban perdiendo horrible, pero él jugaba de una manera impresionante. No ganaron. Pero la lección que le dio el Señor es: no importa qué está pasando, juega para el Señor, vive para el Señor, trabaja para el Señor, sirve en tu iglesia para el Señor. Hazlo de tal manera que el Señor sonría por cada cosa que estamos haciendo. Y si lo hacemos, el Señor gustosamente ese día que nos llame y nos pregunte, ¿qué hiciste? Tú podrás decir, me diste 2, aquí te entrego 4. Hice lo que me mandaste hacer. Y el Señor te va a decir, bienvenido, porque cumpliste completamente la tarea. Hay un tercer elemento. Construimos mejor cuando todos participamos. Recuerda lo primero, que se note que eres del equipo. Tu don no es de decoración, es para usarse. Y construimos mejor cuando todos participamos. Versículo 15 dice lo siguiente: más bien, sigue el apóstol Pablo, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vamos a mirar un poquito y a descubrir algunas palabras en el texto. Más bien, al vivir la verdad con amor, al vivir quienes somos nosotros, al ser lo que somos llamados. Después dice la siguiente palabra, ¿cuál es? Dígalo duro. Creceremos. ¿Está en plural o en singular? Plural es más que uno. Quiere decir, juntos vamos a crecer. Y está diciendo, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Quiere decir, todos juntos, esta familia de Champion Forest, sirviendo al Señor junta, unidos por el vínculo del Espíritu, creceremos juntos a la medida de Cristo Jesús. Pero tengo que vivir como lo que soy. Tengo que usar el don de verdad, no por decoración. Y tengo que trabajar juntos para Él. Juntos. Y en eso, en esos tres aspectos, necesito tener humildad, necesito tener un corazón cuidado por el Señor para ser paciente y para ser tolerante. ¿Sabe que hoy es el Domingo de Ramos? Y una gran diferencia que tiene que ver con la iglesia de Cristo y el Domingo de Ramos es que el Domingo de Ramos hubo mucha alabanza, pero no había la unión del Espíritu. Quiere decir, era solo palabras. ¡Ay, amén! ¡Aleluya! ¡Hosanna y hosanna! ¡Lindísimo! Pero no había la unidad del Espíritu. Por eso, unos días después, esos mismos que lo recibieron y le gritaron hosanna, dijeron: ¡Crucifícalo! 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 Decimos: no nos importa el Señor que lo crucifiquen cuando no vivimos como lo que Él nos pide que vivamos. Nos convertimos en eso cuando no somos capaces de vivir lo que el Señor nos ha llamado. Usa el don que el Señor te ha regalado. Conviértete en instrumento de Él. No te quedes afuera. ¡Vamos! Vamos. Pastor David Fleming me invitó a College Station una vez a ver a los Aggies. 100,000 personas en el estadio. Fue interesante porque me fui con la camisa equivocada. Yo me puse cualquier camisa, tenía la camisa del otro equipo. Era el único que no tenía la camisa vino tinto ese día con mi esposa. Pero algo que me llamó la atención es que el grupo de afuera gritaba de una manera extraordinaria. Si usted no ha ido a esa experiencia, busque la oportunidad de ir. Hay unos directores de banda, o de banda no, de la barra abajo, que van gritando cómo hay que hacer cada movimiento, cada ruido. Y yo estaba impresionado con eso. Ni miraba el partido de ver la barra. Pero después me quedé pensando en algo. Abajo habían unos hombres dándose contra el mundo. Contra el mundo. Para ganar un partido. E inmediatamente pensé: ¿sabes que así es la iglesia de Cristo? Hay un grupo abajo sirviendo, recibiendo a las personas, amando al Señor, dándose contra el mundo. Y hay otros arriba.
¡Hey! ¡Dale!
¡Ja! Nadie le gustó eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no te quiere allá. El Señor te quiere sirviéndolo a Él. Que sirvas a alguien más. Que tengas ese corazón. Que lleve el amor de Jesús a alguien más. Un día llegaste a este lugar, muchos de los que están aquí, y alguien te recibió en la puerta. Alguien te recibió posiblemente en un carrito. Alguien te abrió la puerta que de pronto ni lo saludaste. Alguien te dijo: hola, bienvenido, y ni lo miraste. O de pronto nomás le moviste un ojo. Alguien tuvo cuidado de tus hijos. Alguien tocó un instrumento para que tú fueras bendecido en adoración. Alguien compartió un mensaje. Alguien te atendió en tu tiempo de oración. Y tú llegaste a los pies de Jesús. Y hoy eres salvo por la gracia del Señor y porque alguien cumplió el llamado de servir al Rey. Estás haciendo algo para Él. Nunca verás la gloria de Dios si te dedicas a servirte solo a ti. Cierra tus ojitos ahí donde estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.